Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy, Historia y Ideas Políticas, la última tutoría que tenemos antes de las vacaciones de Navidad. Por tanto, no tenemos tutorías hasta después de Navidad, creo que si no recuerdo mal, ya no es la primera. Y bueno, vamos a cerrar hoy, Agustín, entonces vamos a dejar un poco entreabierta la puerta de lo que es ese mundo medieval, explicando un poco las connotaciones, la importancia, la trascendencia, mejor dicho, o sea, esa es la palabra trascendencia que tiene el pensamiento agustiniano para el pensamiento no solo teológico, no solo filosófico, sino incluso la propia teoría política. O sea, es difícil entender la historia del pensamiento occidental sin figuras que actúan como transición entre ese mundo antiguo, en el cual también están las raíces de la tradición occidental, pero que no recibimos la tradición occidental tal cual, la tradición está más mediada por autores intermedios. Y un autor clave, un autor visado en este sentido, es Agustín. Agustín cambia un poco la orientación. Es el primero que plantea una filosofía de la historia, una filosofía no solo que explique que la historia es un devenir, sino que también intenta darle un sentido, un significado, una orientación a los fenómenos históricos. Por lo tanto, va a dejar un legado, incluso en la tradición historiográfica posterior de toda la Edad Media, llevarlo hasta la actualidad. Bueno, después de esta recopilación que hemos hecho un poco ahora ya entramos en materia. Vimos que al último día, en esa teoría de las dos ciudades, con la cual San Agustín dividía, bueno, buenas tardes, dividía, es por un lado, esa ciudad divina, esa ciudad de Dios, ese mundo de lo perfecto, de lo ideal, de lo bueno, y por otro lado esa ciudad terrena, material, mundana, que se equipara a la comunidad política en la cual pues, nada es, no se puede esperar de ella nada bueno, es esencialmente corrupta, malvada, y hay una oposición directa ante ambas. En esta comunidad divina, esta ciudad divina que se opone a esa comunidad política, a esa comunidad mundana, a esa comunidad en el mundo material, hay que entender no solo la gracia de Dios en el cielo, es decir, el otro mundo, una vez hayamos muerto, después del juicio final, sino también algo que se hace presente en el mundo, que es la Iglesia. La Iglesia, y esto es muy importante, no entendida todavía en estos momentos como una organización jerarquizada, con obispos, en la cabeza el Papa, obispos, arzobispos, arciprestes, toda una serie de jerarquías intermedias, hasta el creyente de base. En estos momentos la Iglesia no es eso, es todavía algo más amorfo, no tiene todavía una estructura jerarquizada, una estructura, podemos decir, definida dentro de sí. Ya explicamos un poco cómo se elegían los obispos en este mundo tardo antiguo, que todavía eran elegidos directamente por la comunidad y a veces ni siquiera formaban parte del clero, o eran monjes que no habían sido ordenados, que actuaban como ascetas por su cuenta junto a sus compañeros y que hasta, por ejemplo, hasta que recibían el obispado, pues no eran consagrados como sacerdotes. Y por otro lado, no había todavía esa jerarquía que tenemos tan clara del Papa en la cabeza, con los arzobispos, los cardenales, los arzobispos, eso no existía. De hecho, el Papa era otro obispo más, tenía el prestigio de ser el sucesor de Pedro en el obispado de Roma, pero a veces no tendría mucho más poder, en principio, o capacidad de influir en el resto de la Iglesia que otros obispos locales, incluso obispos prestigiosos de la época, como San Gregorio Magno, San Gregorio, obispo de Milán, tenía mucho más prestigio y más influencia en la Iglesia que el Papa. ¿Por qué? Porque era uno de los grandes teólogos y santos de la época, por alguna manera. Y lo mismo podría decirse en cierta forma también de Agustín, también era un obispo que a través de su obra y de su propia figura pues obtuvo una cierta trascendencia en el conjunto de la Iglesia que en esos momentos podía no tener de turno. Por lo tanto, la Iglesia en estos momentos no es una estructura administrativa, una estructura jerárquica, una estructura definida simplemente por los que tienen el oficio eclesiástico. Es más bien lo que se definía en principio como Iglesia. Iglesia es el lugar, la asamblea, la reunión, en el sentido griego, y en ese sentido, Iglesia se tomó para denominar la comunidad de los creyentes en general. Es decir, no solo ya la comunidad de creyentes de tal ciudad o tal ciudad, sino la comunidad en conjunto de creyentes cristianos. Como decía el Nuevo Testamento, todos aquellos que son hermanos en Cristo. Por tanto, no una comunidad temporal, no es la diócesis de aquí, no es la iglesia de aquí, no es el Papa de Roma, sino que es algo universal y abstracto. Es la comunidad espiritual. Todos los que forman parte del cristianismo están hermanados espiritualmente, independientemente de que tengan un origen, u otro, sean de un pueblo, de otro, de una ciudad o de otra, están hermanados esencialmente en ser, se unen a través de Cristo, de la creencia en Cristo y como dice el Testamento, el Nuevo Testamento, pues todos son hijos de Dios y hermanos en Cristo, por tanto son iguales en esa comunidad de la Iglesia, que es simplemente la comunidad espiritual de los creyentes. Lo que suele denominar a veces la Iglesia invisible, no la Iglesia que tiene unas formas, sino la Iglesia concebida en cuanto que unidad abstracta que une a todos los creyentes en su aspecto espiritual. No necesariamente asociado a unas formas materiales concretas o no rituales determinadas, sino simplemente la Iglesia como la unidad espiritual que une a los creyentes con Cristo y con Dios. Por lo tanto, tenemos que entender eso. La idea de Agustín está mediada por esa idea de Iglesia, que es todavía esa Iglesia como comunidad de los creyentes, no como estructura política, social, jerárquica, que veremos desarrollarse después en la edad. Y, por lo tanto, esa unión espiritual de los creyentes entra a formar parte de esa ciudadanía divina. Y esa ciudadanía divina formada por la comunidad de los creyentes, por la Iglesia, por la ciudad divina, es la que representa todo lo que en la tradición platónica y neoplatónica sería lo que formaba parte del ser, el yo, el bien supremo, es decir, todo lo que es universal, inmutable, justo, perfecto, bueno, todos los adjetivos benéficos que están concentrados en esa idea de perfección que asume la comunidad espiritual, la Iglesia como comunidad de creyentes. Por contraposición, las comunidades humanas, que están formadas por lazos, incluso podemos decir que por convenciones, por la utilitaridad, por cuestiones de particulares de cada uno y de ciertos grupos de poder, todo eso es particular, es mutable, cambia con el tiempo, porque civilización en una época u otra son totalmente distintas, la propia misma cultura y el mismo pueblo cambia a lo largo de la historia y no se reconoce de una época u otra. Todo lo tanto, todo eso es inmutable, imperfecto, no podemos entender que haya unas leyes perfectas, no hay un concepto de justicia plena en el mundo. Todo eso se va a poner como esa contraparte material que en la tradición platónica y no platónica, y también en la estoica, de otra forma formaba el mundo. Radicalizado de cierta forma todavía más por esas influencias neoplatónicas que reformuladas a través de la concepción cristiana, pues van a sentar las bases de ese pensamiento un poco teológico cristiano posterior. Y que, en cierta forma, si separamos, ¿cómo podemos separar un poco la teología cristiana a partir de esta reinterpretación agustiniana de corrientes como el neoplatonismo, también de la época tardía del imperio, o incluso corrientes cristianas heterodoxas como el gnosticismo, pues que tanto el gnosticismo como el neoplatonismo son corrientes filosóficas que tienen un sentido religioso, en tanto que buscan también una salvación del alma, tal vez influida por el cristianismo y por otras religiones mistéricas anteriores, pero la buscan a través de la sabiduría, mientras entienden que la idea platónica de que a medida que nos hacemos más sabios nos acercamos al bien y nos acercamos a tener la conciencia del bien y de todas la naturaleza del cosmos. En cambio, el cristianismo no defiende esto, defiende frente a ese concepto racionalista que tenían en cierta forma también los estoicos, la razón del mundo que se reflejaba en la razón humana y a través de ella podíamos ascender a esa razón universal. Los cristianos van a oponer a esa idea de la razón la idea de fe, que es ajena a la razón. Eso no quiere decir que Agustín sea irracional, pero allí lo importante para la salvación no va a ser el intento racional por salvarse, sino el intento a través de la fe. Pero la fe, en la concepción cristiana, como veremos, no es algo que uno pueda tener porque quiere. Es algo que es, como suele decir, una gracia. Y una gracia es, en el sentido teológico, algo que es concedido graciosamente porque Dios quiere al creyente. El creyente no puede creer por sí mismo. Cree porque Dios le permite creer. Le concede ese don, esa gracia que es tener fe. De ahí viene el sentido teológico de gracia. Bueno, pero vamos a esto. Entonces, por lo tanto, hay esa diferencia, al mismo tiempo que también está la formación de esas corrientes del pensamiento clásico, como son el estoicismo, el platonismo, a través de su versión platónica. Y así se consigue esa visión un poco en el que, por un lado, está el mundo espiritual y por otro está el mundo material. Y que ahora ya no se pueden, al contrario que el estoicismo, conjugar. No puede ser ya simplemente que el individuo esté formando parte del mundo temporal y al mismo tiempo esté en el mundo espiritual, porque ambos de cierta forma son incompatibles. Luego veremos cómo se resuelve esta incompatibilidad. Y entonces, en este sentido, si el creyente es su reino no es de este mundo, como decía la Biblia, ¿de quién es el rey? Mi reino no es de este mundo. Y por lo tanto, los creyentes son súbditos de un rey que no es de este mundo, son ciudadanos de una ciudad que no es de este mundo, no es del mundo material. ¿Qué son dentro del contexto de este mundo material? ¿Qué es un cristiano dentro del contexto mundo real? ¿Qué es el ser humano dentro del mundo mundano, racional, político? Pues básicamente, aquí viene lo interesante porque San Agustín exhuma una palabra que en estos momentos ya había perdido su sentido, que es la palabra peregrinos. Peregrinos ya explicamos que era una palabra que tenía un sentido jurídico muy preciso. Era ese estatus de extranjero de los que formaban parte del Imperio Romano. En el Imperio Romano ya vimos que había distintos niveles de pertenencia, la prenacionalidad, es decir, nacionalidad intermedia, que era la ciudadanía latina, y también había el estado del feudo erático también, y gran parte de eso se veían recogidos en esa figura del peregrino, del extranjero. La mayor parte del imperio, durante buena parte de su historia, estuvo poblado mayoritariamente por extranjeros de la ciudadanía romana, peregrinos. Los también tenían una cierta identidad de pertenencia. Ya en esta época, la concesión de ciudadanía universal a todo el imperio por Caracalla ya había ocurrido hace bastante tiempo, y en esta época todos los ciudadanos del imperio romano eran ciudadanos romanos, no eran ya peregrinos. Por lo tanto, este término era un término arcaico y que ahora, en estos momentos, Agustín va a rescatar. Y va a rescatar la idea, precisamente, de que, de acuerdo con esas dos ciudades, el individuo vive en una ciudad terrena, pero lo que vive realmente no como ciudadano de ella, sino como peregrinos, como extranjero. El individuo en el mundo, una comunidad política, como puede ser el imperio, es sobre todo peregrino, porque su ciudadanía, su ciudad, su reino no pertenece a este mundo. Está en el más allá, está en el plano espiritual. Por lo tanto, el ser humano en su vida es siempre extranjero. Y soy además un extranjero que, no obstante, tiene que vivir en este mundo. Este mundo simplemente es un estadio de tránsito hasta que por fin, de cierta forma, el creyente, en cuanto que peregrino, va circulando por la vida, va recorriendo la vida, va siguiendo ese camino de la vida, hasta que finalmente, con la muerte, retorna a esa casa, a esa ciudad de la cual pertenece y a la cual realmente es, que es la ciudad de Dios, la comunidad plenamente espiritual de la gracia de Dios. Por lo tanto, aquí el término peregrino, en ese sentido de tránsito por la vida, empieza a coger ya esa idea de peregrinaje que tenemos ante la actualidad y el peregrino, es decir, la persona que va de un sitio a otro. En ese sentido finalista, teológico, la vida, así como la historia humana, van de un sitio a otro, van en un peregrinaje. La humanidad o el individuo peregrinan a través de este mundo al cual no pertenecen hasta retornar a ese mundo al que pertenecen, a ese mundo espiritual al que pertenecen. Con lo cual, ya tenemos esa imagen del peregrino que recorre un camino. Ya, de cierta forma, aquí empieza a tomar ese sentido más orientado hacia el tránsito, más que a un estatus definido por simplemente una norma jurídica. Aquí es un sentido ya espiritual, ya vinculado a esa idea del tránsito al recorrer un espacio que, de cierta forma, es ajeno. Y esto, además, como digo, pues ayuda a reformular la idea histórica de independencia con respecto al mundo exterior. El mundo exterior, para un estoico, podía ser convulso, podía ser lleno de tensiones, caos, intrigas políticas, pero el estoico se mantenía, en cierta forma, encerrado en su propio interior, mantenía su equilibrio, su estabilidad psíquica, emocional, y ya gracias a eso, pues el poder exterior de fuera no lo aceptaba. Y eso le permitía actuar en la vida política. En el caso cristiano, la formación cristiana lo que dice realmente es que no necesariamente tiene que llevar a esa reconciliación con la vida política, como planteaban los estoicos, al contrario que epicúreos y cínicos, sino que, de hecho, la mejor forma de estar encerrado en ese castillo interior es, a su vez, también alejarse físicamente, a través de la vida monástica, del ascetismo, y de, si no es posible esto, ya cristianos más de vida de andar por casa, pues por lo menos mantener una vida piadosa. Lo cual contrasta con la propia situación de San Agustín. Es Agustín que se vio obligado a vivir en esa ciudad terrena, pero al mismo tiempo intentó mantener ese ámbito de separación, incluso dentro del propio palacio episcopal, de esa vida monástica, alejado del mundo, aunque estuviera metido en medio del mundo. Casi estaba haciendo el mismo ejercicio, pero de otra manera, que hacía Diógenes el Cínico, que estaba siendo contrario a la ciudad, en este caso al mundo, en el centro de la vida, en estos momentos, de ese propio mundo, de esa propia comunidad cívica, con la idea de líderes de esa comunidad que empezaban a tomar los obispos muy claramente en estos momentos por sustitución del poder romano. Y en este sentido, se produce también una segunda relectura de las ideas estoicas, relecturas agustinianas de este estoicas, que como veis siempre, muchas veces releen, reinterpretan, precisamente para entrar en contradicción con elementos muy, muy esenciales, muy nodales, muy centrales del pensamiento estoico, que niegan, pero niegan a través de esa concepción cristiana que le da un sentido nuevo a esas elaboraciones estoicas y cambia totalmente el plano de fondo. El plano de fondo de la filosofía griega del estoicismo está muy claro, en cambio, la influencia de el cristianismo, de esa religión de salvación de orígenes semíticas, ahora se convierte en el telón de fondo y, en cierta forma, los elementos de ese fragmentado segundo helénico van acomodándose a ese contexto nuevo, ese contexto, esa cosmovisión nueva católica. Y San Agustín es un autor esencial en ese sentido, porque, de cierta forma, va a ser uno de los que pongan el canon de esa reinterpretación y ese acomodo de lo clásico para los siglos posteriores. Y en este sentido, la idea universalista de los estoicos va a ser reformulada en términos cristianos, pero ahora la idea universalista de los estoicos, que podía incluso en esa idea de cosmópolis asimilarse al propio imperio, el imperio podía tener una visión universal y podía ser el correlato de esa racionalidad, de ese buen gobierno cósmico en la Tierra, esto ahora se va a negar por parte de Agustín, porque la única cosmópolis válida es esa comunidad espiritual, esa ciudad de Dios. La comunidad humana, la ciudad terrena, nunca va a poder ser, nunca pueda tener ese sentido de universalidad. Siempre va a ser particular, siempre va a estar sometido a la particularidad. Y por lo tanto, esto niega también esa función del imperio garante de la paz, de la estabilidad y de que las cosas vayan bien. En estos momentos ya quedaba bastante contradecido por la realidad, pero ahora pues también la teoría va a contradecir este hecho ya evidente de manera fáctica. Y en este sentido, aquí él se va a plantear la parte política de la doctrina agustiniana. Veis que la teoría agustiniana es una teología política, es una teoría política, pero que se basa en principios teológicos. Y de cierta forma se retroalimenta la parte teológica cristiana y la parte de teorización política. No son dos cosas independientes. Y de hecho, los moldes de la teología cristiana y de la reformulación de la teoría política antigua a través del cristianismo, pues son lo que da sentido a esta teoría política aristotélica. Entonces, por lo tanto, si el imperio se niega a ese carácter universal, solo puede tener la ciudad de Dios, el imperio en tanto que ciudad terrena no lo puede tener, entramos en el problema de qué pinta aquí el imperio. Pues básicamente, porque uno de los elementos que definían un poco y que cimentaban ese poder del imperio romano era la idea de precisamente del imperio como entidad universal, como cosmópolis, como entidad que garantizaba la paz universal, la estabilidad, y de cierta forma tenía ese halo de imperio universal. Pero esto se va a negar. Y esto va a entrar además en contradicción con esa propia idea de legitimidad. Si el imperio no se puede fundamentar en esto, si no se puede convertir, como intentó ya cuando el cristianismo era como oficial, convertir el imperio en un imperio cristiano y convertir a los emperadores en emperadores por la gracia de Dios, si Agustín va a negar este principio de que el emperador de cierta forma también es como los obispos, también es una especie de subordinado lugarteniente de Dios en la tierra, pero para aspectos temporales, como luego se definirá en la Edad Media, ya veremos. Si Agustín niega radicalmente esto, ¿cuál es la legitimidad del imperio? ¿Cuál es la legitimidad real del imperio, que además es imperfecto, es corruptible, es negativo? Agustín empieza, en primer lugar, ya negando que no solo el imperio, sino cualquier tipo de gobierno humano, cualquier comunidad política, cualquier reino, cualquier ciudad, pueda tener ese carácter universal o universalista. En primer lugar, porque esa pretensión de garantizar la paz, de garantizar la estabilidad, es ilusoria. Es simplemente una máscara con la cual, en cierta forma, se legitima, pero que no tiene realidad. ¿Por qué? Porque básicamente los reinos, los imperios, las ciudades se basan fundamentalmente y están alimentados por los deseos de conquista, de dominio, de apropiación del territorio, de posesión, todos los elementos egoístas que están constantemente generando conflictos entre unos y otros, están constantemente creando, dando lugar a guerras y conquistas constantes. Por lo tanto, un reino no puede sustraerse a esa naturaleza que le hace ser, por definición, guerrero y conquistador. Y aunque Roma, durante unos años, se ha vendido como una especie de rey imperio pacífico, pacificado, de cierta forma, esto es una ilusión. Y en los tiempos actuales están demostrando que es una ilusión, como diría Agustín, que está todo lleno de conflictos civiles, guerras, invasiones de bárbaros, y no ayuda, desde luego, el imperio a solucionar eso. Y además, es que no solo ya que lo demuestre la realidad actual, o que haya esta tendencia natural, sino que además la propia naturaleza de lo político se basa en cosas negativas, se basa, como digo, en deseos de posesión, de dominio, en la ambición, todos esos elementos que son, a priori entendemos como negativos, la ambición, la codicia, el deseo de poseer, de dominar, de controlar, esos deseos los entendemos como negativos, aún actualmente. Pero, no obstante, esos deseos negativos y, en concepción cristiana, pecaminosos, son pecaminosos, entran dentro del orgullo, de la ira, dentro de una serie de pecados capitales y están enlazados, en cierta forma, a ellos, esos elementos pecaminosos y negativos son la base de la vida política, solo que da lugar a la vida política. Entonces, por lo tanto, la vida política en sí ya está viciada de principio. No puede haber salir nada bueno en la vida política, porque la vida política se basa en elementos negativos y en elementos que llevan al pecado. Y además, estos componentes, de esta forma caenitas de la vida política, llevan inmediatamente también a conflictos internos. En cierta forma está dinamitando ese concepto de la Pax Romana. La Pax Romana tenía esa dimensión interna, mantener la paz interna entre el imperio y mantener la seguridad externa. Pues va a alimentar primero ese concepto de paz interna. No garantiza tampoco una comunidad terrenal, una ciudad, un territorio, un reino, el propio imperio, no garantiza la paz. De hecho, esos elementos negativos que están en la base de la política van a generar inmediatamente ambiciones, odios, envidias y todo eso va a generar una lógica de la vida política que va a llevar a enfrentamientos, conspiraciones, asesinatos, guerras, usurpaciones, toda la historia sangrienta de estos emperadores que han sido asesinados por otros o eliminados por un golpe de Estado, y la propia época de Agustín, que es una época de constantes guerras civiles, de usurpaciones militares, en la cual el estado natural del imperio en sus momentos es la guerra civil constante, más que la paz. La paz son más bien momentos puntuales y muy precarios y breves, por otro lado. Entonces, por lo tanto, eso queda eliminado. Los imperios no garantizan la paz. Esa idea de que había paz fue una ilusión temporal. Una ilusión temporal, y al final, esa naturaleza negativa, caínita, destructiva, pecaminosa de la vida política, al final se termina imponiendo. En este sentido, el imperio no puede garantizar la paz, como ninguna comunidad política puede garantizar la paz. No la puede garantizar por esa cuestión que va a generar tensiones internas, pero al mismo tiempo tampoco puede garantizar la paz exterior, porque un imperio, como ya decimos, es conquistador. Y además, aquí, no solo ya porque conquiste o entra en guerra con otros territorios, con otros reinos, sino también por el hecho de que, cogiendo la idea de particularidad aristotélica, la cual Aristóteles dice que la ciudad es una particularidad, Agustín entiende que el mundo terrenal, también es una particularidad constante. Y el imperio también es una particularidad internamente constante. Hay distintas etnias reunidas en el imperio, hay distintas lenguas, hay distintos pueblos, no todos... bueno, se fue el vídeo, no se fue. No todos tienen el mismo nivel de desarrollo y civilización, no son los mismos cilicios que andan en Medio Anatolia, que prácticamente son considerados bárbaros de andar por casa, bárbaros dentro del propio Imperio Romano, o otros pueblos de zonas un poco más inhóspitas del Limes renano. Pues sí, vale, están en un imperio, pero están ya muy barbarizados, y no digamos ya toda la cantidad de pueblos bárbaros que han entrado al imperio, los matrimonios mismos entre bárbaros y romanos. Por lo tanto, aquí hay una gran diferencia, y aunque en estos momentos el imperio siempre había tenido esa, a través de esas distintas figuras jurídicas y después de la concesión de la ciudadanía, había tenido una actitud bastante integradora en sí, ahora es cierto que sí que hay una tensión étnica entre romanos, independientemente de las pretensiones que pueda haber de romanos en una zona u otra, también una tensión étnica muy fuerte, muy clara, muy definida, entre romanidad y barbaridad. Entre los romanos y los que no son romanos, germanos, hunos, todos esos pueblos que de cierta forma son aliados necesarios, enemigos, y que al mismo tiempo también son vistos recuperando un poco ese sentido peyorativo del bárbaro que tenía en el mundo griego, que no, no tenía en el mundo romano. Tenía en el mundo romano, por lo menos en el mundo romano, lo matizaba mucho más y habría mucho más la propia integración al mundo romano que lo que había habido. Pues ahora eso va a dejar de existir, y por tanto hay una tensión étnica, una xenofobia hacia el bárbaro, de cierta forma también. Lo cual no es obvio para que en esos momentos también haya una gran mezcla étnica entre romanos, no romanos, entre distintos pueblos del imperio, incluso de distintos orígenes, por ejemplo, escíticos como los sarmatas o los alanos, con godos, que es con los cuales se van a mezclar, van a formar confederaciones o tribus, o se van a entrar. Van a ser asumidos por otros pueblos. Esto inmediatamente nos hace ver que inmediatamente hay un particularismo que no puede ser evitado. Los romanos, incluso, los romanos del África no son iguales que los romanos de Italia o los romanos. Aunque haya una identidad común, luego esas diferencias particulares siempre terminan estallando. Y siempre hay grupos de poder locales, una zona del imperio, de otra, que apoyan o generan, y apoyan otro. Y por lo tanto, nunca va a ser imposible que un imperio elimine a la manera platónica esa desigualdad, esa particularidad. Y esa particularidad va a ser asimismo motivo de conflicto. En cierta forma, podemos comparar un poco con nuestra idea, lo conflictivo que resulta el tema de la emigración en nuestro mundo actual. Es que, sí, estamos a favor de una integración de los emigrantes, pero también al mismo tiempo hay una tensión xenófoba a este respecto. Y, en cierta forma, haciendo una analogía, también podemos ver un poco de esa mentalidad un poco contradictoria de la época de Agustín, en el cual había quienes decían que el cristianismo era demasiado bueno para malgastar a los bárbaros, y había también quien decía que había que cristianizar a esos bárbaros porque era un mensaje universal. Pues esas dos ideas, esas dos visiones totalmente contradictorias van a estar circulando como nuestra propia sociedad puede estar circulando esas ideas contradictorias sobre el otro, sobre el extranjero, sobre el que es ajeno. De cierta forma, el bárbaro cumple esa función de otredad en este momento. Muy significativamente. Va a ser la noción de otredad, en cierta forma, focal, central de este periodo histórico. Y bueno, ya me estoy yendo un poco por las cerros de Úbeda. Volvemos un poco a lo que estamos hablando. Por lo tanto, la idea de justicia, de buen gobierno, de gobierno pacificador, de gobierno que mantenga la estabilidad, es una ilusión. Eso solo se puede dar en un lugar, y ese lugar es la comunidad divina, es la ciudad divina, es en el mundo espiritual, es en el paraíso, es entre esa unión de los creyentes que forman la Iglesia, pero que no están en el mundo. Los creyentes pueden estar en el mundo, pero esa comunidad de los creyentes es espiritual, no está en este mundo, de esta forma, solo transita por él. Y por lo tanto, esto también afecta a la propia legitimidad, no solo ya del gobierno, sino también, claro, de los gobernantes. El gobierno está mediado por esos elementos y fundamentado en esos elementos corruptibles, materiales, que corrompen la vida política de raíz, y al mismo tiempo los seres humanos también son corruptibles. Los gobernantes responden a esas mismas lógicas. De hecho, la acción de los gobernantes es lo que lleva en la política a ese estallido de guerras civiles, estos problemas. Y por lo tanto, aquí hay el problema de la naturaleza del ser humano. Mientras que los estoicos, de cierta forma, podían tener una visión optimista del ser humano, en cambio, los cristianos, y Agustín en concreto, tiene una visión muy concreta. Agustín refuerza mucho esta idea negativa del ser humano. Los seres humanos son esencialmente inclinados al mal. Del ser humano no se puede esperar, como podían pensar algunos, que simplemente quitándole la civilización corruptora llegaría a ser bueno porque era ya de por sí bueno, sino que para nada de San Agustín esto es una ilusión. Esa idea cínica o epicúrea de que el ser humano en cierta forma es bueno, que también refleja un poco los estoicos, en sí es una ilusión. El ser humano no es bueno por la naturaleza, es malo por naturaleza, es pecador por naturaleza. Está en él el pecado original. El ser humano cuando nace ya es pecador por ese pecado original. Que el pecado original ha sido redimido, sí, pero ha sido redimido dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad de los fieles en Cristo. Y por tanto, dentro de esa ciudadanía eterna y no en lo temporal. Pero la tendencia material, natural del ser humano es desarrollar ese lado negativo pecaminoso. Y lo va a hacer en la política, pero también lo va a hacer en la vida cotidiana. Por lo tanto, hay ese conflicto constante entre ese intento de pertenecer a esa comunidad cívica en un mundo y con unas predisposiciones físicas que lo llevan al pecado de hacer el mal. Y el ser humano, en cierta forma, no puede alejarse del mal por sí solo, no puede salvarse por sí solo, porque está limitado por esa imperfección del mundo. Solo puede alcanzar la perfección a través de la comunidad espiritual, pero eso se contiene a través de que Dios le permite formar parte de él, graciosamente. Es decir, le concede al creyente la gracia, y una de las gracias es la fe. Un creyente no puede creer porque quiera creer. Un creyente cree, aunque no quiera creer. Esa es la idea un poco también de Unamuno, cuando se drama del esa tragedia del cristianismo, del pensador racional que intenta creer, pero no les concede la fe. Y por lo tanto, no puede ser creyente. Aunque desesperadamente quiere creer, y su visión del mundo se torna oscura precisamente por esa falta de fe que no le ha sido concedida. Bueno, pues eso, en cierta forma, también está. Esa idea unamuniana pues ya está aquí también en San Agustín. Es un poco el que define un poco las reglas de juego de estas elucubraciones. En el mundo solo podemos esperar lo injusto, lo imperfecto. Por lo tanto, la equivalencia que establecían los estoicos y que establecía Cicerón entre la ley temporal, el derecho positivo, y la ley universal no existe. La ley humana, la ley de la ciudad terrena, nunca va a poder reflejar, como sí creían los estoicos, esa perfección, en el sentido estoico, racionalidad, de la ley universal. En estos momentos significa la ley universal, lo que es natural, con la ley natural, lo que es natural, con la ley divina. Es decir, en estos momentos, quien define la ley natural, lo que es natural, no son los principios abstractos filosóficos traídos de la observación de la naturaleza, sino que es fundamentalmente la Biblia y la elaboración teológica a partir de la Biblia. ¿Que luego toma elementos para modelar esa interpretación de la filosofía antigua? Sí, pero ahora lo que define lo que es, lo que es derecho, los derechos naturales, lo que define lo que es lo que es contra natura y lo que es según la natura, no es tanto una reflexión abstracta secular como el canon bíblico. Y cuando en el futuro se diga que determinadas conductas sexuales morales son contra natura, se está hablando fundamentalmente de con relación a lo que el texto bíblico define que son contrarios a la ley divina, porque la ley divina, la ley natural, en estos momentos se iguala. Lo natural es lo divino. Lo antinatural, en ese mundo material, no obstante, vinculado a todo ese devenir, es donde está la ley humana. Por lo tanto, ni la ley humana, ni la ciudad, ni la política pueden llevar a un gobierno justo, a un mundo bueno, a una justicia buena, a una justicia real. Solo la ley divina es natural, justa y eterna e inmutable, como tal. Y la ley humana sí, se le puede aproximar, pero siempre va a ser una aproximación imperfecta y, de cierta forma, una aproximación que siempre va a ser decepcionante con respecto a ese estándar de perfección divino que nunca alcanza. Entonces, como veis, pues el problema de la legitimidad del poder y del poder terreno, del poder imperial, incluso de la propia idea de la legalidad imperial, pues queda bastante tocado en ese sentido. Y podríamos pensar, tal y como lo ha definido en estos momentos Agustín, la legitimidad del imperio, de las leyes humanas y de cualquier comunidad política es nula, no existe. Es ilegítimo, por lo tanto, ahí podríamos entrar ya en el derecho de rebelión, el derecho de no aceptación de las leyes y todo eso. Pero Agustín no va a hacer esto. Agustín no va a hacer esto porque también dice la Biblia, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es. Cosa que también había enfatizado bastante San Pablo de Tarso, y por lo tanto, esa división entre la política y la iglesia también va a estar presente. Entonces, ¿cómo se va a armonizar esto? Si el gobierno es malo, si el gobierno es pecaminoso, si la justicia es mala, si la justicia es imperfecta, si la justicia es injusta, ¿cuál es su legitimidad? ¿De dónde viene la legitimidad de esto? Pues básicamente, la legitimidad de todo esto es que, aunque sea así, aunque sea injusto, aunque sea malo, aunque sea incitado, sea fundamentado en el pecado, Dios, no obstante, consiente esto. Dios es omnipotente, y como Dios es omnipotente, no podría existir algo imperfecto, negativo, injusto, malo, si Dios, en cierta forma, no consistiera con su poder que existiese. ¿Entendemos? Es decir, todo lo que en el mundo existe por la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios, teóricamente, no podría existir. Si existe, es porque, no obstante, la voluntad de Dios consiente que exista. Entonces, lo que es contra natura, en cierta forma, también es consentido por la voluntad de Dios. Lo que es malo también es consentido por la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos el pequeño problema de que, ¿cómo consiente Dios, que teóricamente es el supremo bien, el mal? ¿Cuál es la naturaleza del mal y cuál es el sentido del mal en el mundo si Dios es omnipotente? ¿Por qué Dios no evita las guerras, no evita los enfrentamientos, no evita las guerras civiles? ¿Por qué no interviene el mundo? ¿Por qué no acaba con el hambre, con la pobreza? Y aquí Agustín va de nuevo a coger la teología cristiana. Aquí va a tirar un poco más de no el Nuevo Testamento, que es ese Dios de amor, sino el Dios del Antiguo Testamento, que es ese Dios juez, que es ese Dios castigador y que constantemente está atacando al pueblo de Israel por alejarse de él, como de cierta forma represalia por abandonar la fe, pues le manda castigos bíblicos, plagas, derrotas militares, todo eso. De cierta forma va a comparar esos periodos de alejamiento de Dios del pueblo judío con la situación del Imperio Romano. El Imperio Romano en el pasado estaba alejado de Dios. Y todavía quedan algunos que quieren volver a ese mundo pagano, por lo tanto, a dejarse a Dios. Y además, no son suficientemente piadosos los romanos, aunque sean formalmente católicos. Por lo tanto, lo que es esto es un castigo de Dios, lo que quiere este mal como un castigo a ese ser humano que se ha dejado de él, se ha dejado de él o que no se acerca a él con la intensidad necesaria. De todas formas, aquí el problema de la esencia del mal es peliagudo, porque un Dios que consiente el mal y que permite el mal y que por tanto el mal existe por la voluntad de Dios, podemos entender también que es incluso un Dios mal, lo cual sería una contradicción contra ese principio de que Dios es el supremo bien, de que el supremo bien fuera el primer supremo mal, sería un poco contradictorio. Aquí entraríamos también en una posible enlace con los maniqueos. Los maniqueos no verían esto demasiado complicado, dirían, bueno, si el supremo mal es igual al supremo bien, ambos están formando el mundo. Pero San Agustín no va a hacer esto. Ha divergido ya de esta teoría maniquea, está en contra de ella y, por lo tanto, va a entender que no es esto lo que vehicula. No es que estén, en cierta forma, igualados, no es que haya un dios bicéfalo, malo, bueno, que haya dos dioses en conflicto del bien y mal, como defendían los maniqueos, como defendía todo el extremo. Lo que hay es simplemente algo muy distinto. Mientras que, por ejemplo, hasta hace un momento se entendía el mal como algo, como una cosa, como una cosa realmente existente. El mal existe en el mundo, existe la pobreza, existe la miseria, existe esto, la guerra, existen las desgracias, existe todo lo negativo, existe los malvados. En cambio, Agustín va a convertir el mal en, precisamente, podemos decir, una no existencia. Vamos a explicar esto ahora un poco. El mal no es algo en sí, sino es algo con respecto a otra cosa. El mal no se define por sí mismo, no hay una esencia del mal, sino que ese mal se define por su oposición al bien. El bien es lo central, es la esencia de las cosas, y el mal no es una esencia, es simplemente algo que se define por contraposición a ese bien. ¿Qué es mal? ¿Qué es el mal? El mal es lo que no es el bien. Por lo tanto, el mal no es algo que esté frente al bien, sino que el mal simplemente es alejarse espacialmente, geográficamente, espiritualmente, mentalmente, del bien. Cuando nos alejamos de esa naturaleza, de esa esencia, que es el bien, llegamos al mal. El mal, por lo tanto, no es una entidad autónoma. No es una entidad autónoma, sino que es precisamente un resultado de la capacidad de acción. Satanás, en cierta forma, se convirtió en demonio, no porque tuviera una iniciativa especial, sino que a través de esa capacidad de acción que se le dio como ángel supremo, en cierta forma, quiso competir con Dios, quiso que lo que le llevó no fue a acercarse a esa divinidad, a ese carácter divino que tenía Dios, sino alejarlo de esa divinidad. Esa divinidad siempre lo ha convertido en esa figura que ejemplifica todo el mal. E igualmente, el hombre, cuando se aleja de Dios, deriva hacia el mal, deriva hacia el pecado, deriva hacia la corrupción. El mundo no es un mundo pecaminoso en sí, sino es un mundo pecaminoso en cuanto que se aleja de Dios. Y por lo tanto, ahí estamos un poco en esa naturaleza, naturaleza de lo cual es el mal. Por lo tanto, el mal no es algo en sí, sino es algo que se define como la ausencia de otro algo que es Dios, que es el mal. En este sentido, quedaría un poco salvada esa idea de que Dios es el supremo bien, pero al mismo tiempo existe el mal en él. En cierta forma, también hay un segundo elemento. ¿Por qué consiente Dios el mal en el mundo? Porque, en cierta forma, podemos pensar en la manera de la antigüedad clásica, en esos dioses un poco, de los mitos un poco caprichosos, un poco ambivalentes, que por razones que no se dan muy bien, simplemente por realizar malos sacrificios, cualquier otra cuestión. En todo caso, sí, es el pensamiento de Agustín. El pensamiento de Agustín, pero se prolonga en toda la tradición cristiana occidental, es la base. Agustín es nodal, es la que marca la transición entre el pensamiento antiguo y lo que va a ser posteriormente el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano, que nuestro propio pensamiento tiene todavía ese sustrato, aunque ya secularizado, de ese esquema del pensamiento que va a definir un poco. Lo veremos un poco, por ejemplo, a comentar la filosofía de Hegel, al final, que si no se puede entender a Hegel, si no se entiende primero ese punto de partida que supone el agustinismo político, no se puede entender el protestantismo, si el carácter agustiniano de Lutero, y no se puede entender sin esta trayectoria de cuño agustiniano radical, precisamente en el protestantismo, la figura de Hegel y su concepción de la historia. Es muy también teleológica, marcada por un fin predeterminado. Bueno, eso ya entraremos después. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos con... ¿Por qué es legítimo entonces el gobierno? ¿Cuál es la función del gobierno si esencialmente es malo? Porque el consciente Dios que es esta. Podemos pensar que simplemente esa función castigadora es como los dioses antiguos que, por motivos caprichosos, a veces incluso formalistas, de no as, la víctima tenía una mancha, pequeña mancha negra en un costado y tenía que ser totalmente blanca, condenan a todo, a plagas o a catástrofes horribles a un individuo o un pueblo entero. O podemos incluso a veces pensar un poco en ese Dios total, constantemente castigado de la Biblia, pero Agustín lo va a defender de otra manera distinta. Va a decir que, en cierta forma, no existe ya simplemente esa cólera episódica de Dios o de los dioses, que en determinados momentos, por cuestiones concretas, conductas concretas del ser humano, entran en cólera y castigan al ser humano, sino que todo esto forma parte de un plan predefinido. Y ese plan predefinido, la existencia del mal, la existencia del gobierno, es un instrumento con el cual Dios consigue cumplir ese plan. Esa concepción teleológica, desde el principio de los tiempos hasta el fin, hay un curso de la historia de la humanidad que ya está prediseñado todas sus etapas desde que Dios crea el mundo hasta que, de cierta forma, se termina en ese fin de los tiempos que es la segunda venida de Cristo. Entonces, por lo tanto, todos los elementos temporales paradójicos en realidad son un instrumento en el cual se ejerce esa voluntad de Dios, ese plan secreto de Dios, esa conspiración divina a la cual nunca podemos llegar a entender plenamente, porque está de esta forma una escala, un nivel macro, la cual no podemos entender con nuestro carácter limitado. Un primer elemento instrumental por el cual es necesario las comunidades políticas, por el cual son necesarias las leyes, por el cual son necesarios los gobiernos, es que el ser humano tiene que vivir en este mundo terrenal. Y, por una propia cuestión de necesidad, tiene que buscar formas de convivir con otros humanos, de organizar su vida colectiva con otros humanos. Tiene que haber leyes que regulen los conflictos de seres humanos. Por lo tanto, es necesaria la existencia de una comunidad política. Es necesario de la existencia de leyes, de instituciones que formen una comunidad política. Precisamente eso garantiza la estabilidad. Esa idea, por ejemplo, hodesiana, de el mundo primitivo con ese enfrentamiento de todos contra todos, hasta que aparece el Estado, es lo que está un poco en Agustín. Agustín piensa que no puede existir esa guerra de todo de ese mundo sin instituciones políticas, sin comunidad política, porque eso sería esa guerra de todos contra todos. Y para eso, para evitar eso, tiene que existir precisamente esas instituciones, porque el ser humano tiene que vivir en el mundo. Y sin eso es imposible sobrevivir incluso alimentariamente. Sin que te roben las tierras, ataquen tu ganado y todo eso. Por lo tanto, es necesario algo que mantenga, de cierta forma, esa estabilidad precaria. Y eso, esa necesidad material, convencional, instrumental, utilitarista, es lo que da lugar a las comunidades humanas. Vemos un poco que, al contrario que Aristóteles o Platón, los estoicos, que criticaban esas ideas convencionalistas y utilitaristas, aquí va Agustín a definir la comunidad precisamente por esas ideas convencionalistas y utilitaristas. La comunidad es utilitaria para el ser humano. El ser humano se reúne en comunidades por un fin utilitario. Los fines profundos de la sociabilidad quedan reservados para la esfera divina. La hermandad, la fraternidad entre los seres humanos, todo lo positivo, lo bueno, esos sentimientos prosociales quedan reservados para pues esas virtudes del ser humano como ser espiritual, como parte de esa comunidad de los humanos, como parte de esa ciudad divina. Por lo tanto, de nuevo invierto un poco los términos de ese pensamiento histórico. Y eso también tiene, como podemos pensar un poco si vemos la teoría política posterior, medieval, renacentista, incluso cosas que llegan hasta la actualidad, tiene un efecto posterior. Por lo tanto, Aquí ya enlaza con su teoría de la historia. Decimos al principio que era una alternativa a la teoría de la historia de los bárbaros, de los paganos. Para los paganos era simplemente la acción negativa de los dioses, el estado actual del imperio, por haber cometido una falta particular y concreta, eventual, que era haber dejado la religión pagana y no cumplir lo que era. Era, por tanto, algo ocasional. En el cambio, en la visión histórica de Agustín, esto no es un evento concreto que ocurre en este momento con una cosa determinada. Simplemente forma parte de todo ese plan conjunto de la historia de la humanidad. Por tanto, tiene un alcance más amplio. Filosóficamente, se prolonga más de ese plano un poco más centrado en lo más estático. La historia pensada en los moldes clásicos todavía era una historia estática. Sí, el mundo deviene, pero realmente están todavía pensando en que hay un elemento estable que hay que intentar establecer en el mundo terreno. Agustín renuncia a esto y renuncia también a la idea de llevar la ciudad divina, a la ciudad perfecta, a la ciudad terrena. Ciudad espiritual, ciudad terrena. Eso no se va a lograr. Y por lo tanto, lo único que hay en la historia humana es ese devenir, ese peregrinaje hacia ese punto de no retorno que será el fin de los tiempos, en el cual todo volverá a ser perfecto como tenía que ser, en un principio. Y en esto está la idea de que Dios actúa en la historia humana. Dios actúa en la historia humana. En el mundo, en el cosmos estoico, Dios actuaba constantemente, al contrario que los epicúreos pensaban que Dios era una entidad ociosa que una vez ordenado el mecanismo se había extraído de él. Y, en cambio, los estoicos, como dijimos, pues Dios continuamente estaba dándole cuerda al mecanismo, haciendo que actuara, y nosotros podemos decir que era el combustible que movía la maquinaria del mundo. En el caso de Agustín, le va a dar una vuelta más a esto y va a entender que la historia, en ese sentido teológico, está constantemente intervenida. Está sufriendo constantemente la intervención de Dios. Y Dios constantemente está moviendo la historia hacia donde quiere llevarla. No es una entidad ociosa que ha creado el mundo y lo ha dejado a los seres humanos que decidan y que hagan con él lo que quieran y por lo tanto vayan un poco cada una a su bola, sino que, en cierta forma, a pesar de que los humanos piensan esto y entienden que están actuando por su libre determinación, hay una acción constante en la naturaleza, en el mundo, pero también en la historia humana, que va dirigiendo silenciosamente a la humanidad hacia un fin predeterminado. Y esto lo consigue a través de la llamada doctrina de la providencia, la doctrina de providencia que va a ser definida ahora por Agustín. La doctrina de providencia es una forma de reconciliar dos ideas que en principio podrían parecer contradictorias. La idea de que el ser humano tiene libre albedrío, tiene capacidad de decidir, tiene libertad de acción, que es esencial para el cristianismo en cuanto que el ser humano, el cristiano, puede elegir entre el bien o el mal. El acto fundacional del pecado original, ¿cuál es? Que el ser humano puede elegir entre hacer la voluntad de Dios o desobedecer la voluntad de Dios, por tanto hacer el mal. Y elige desobedecer la voluntad de Dios o hacer el mal. Y eso crea el pecado y le hace caer en esta sucesión, nos hace caer el paraíso, nos lleva a esta sucesión de lo histórico, de lo mutable, por ese acto primigenio. Por lo tanto, el propio acto de elegir es esencial en la naturaleza humana. Dios, en cierta forma, ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Y el ser humano, en cierta forma, tiene capacidad de acción en tanto que también, en cierta forma, crea su propio destino a través de ese libre albedrío que, en cierta forma, participa de esa libertad absoluta que de forma absoluta se da en esa omnipotencia divina. Por lo tanto, la del libre albedrío es necesario, esencial para la teología cristiana. Además, define lo que es la salvación. La salvación es por aceptar a la iglesia cristiana, aceptar a Dios y recibir a cambio la fe. Pero al mismo tiempo, y esto podría entrar en contradicción con el principio de omnipotencia de Dios. Porque si Dios es omnipotente, ¿cómo puede permitir Dios? ¿Cómo puede algo? Si Dios lo puede todo, si Dios está constantemente actuando en la realidad, ¿cómo es posible que al mismo tiempo los seres humanos tomen decisiones incluso en contra de la voluntad de Dios? Es imposible. Ya que todo lo puede, ¿cómo puede el ser humano hacer algo que sea contra esa omnipotencia de Dios? Pues la providencia, en cierta forma, sería una forma de aunar estas dos ideas contradictorias. esta forma dialécticamente va a llegar a una síntesis en esta providencia, que la cual la libertad de escoger, el libre albedrío y la predeterminación de todo lo que existe en el mundo, pues la acción humana, están conjugados, están unidos plenamente y no hay contradicción entre ellos. Idea un poco extraña. Ahora veremos un poco de qué va y es muy interesante, para, sobre todo, incluso para el pensamiento actual, por la idea, el pozo que deja en las ideas sobre el conflicto entre determinismo e indeterminismo, entre libertad y determinismo, que son problemas todavía filosóficos a día de hoy, incluso de la teoría política e incluso de la propia teoría de la ciencia. Bueno, la historia, como dijimos, se planteaba como un fin predeterminado, desde aquí que los tiempos hay un plan que va dirigiendo hacia un fin determinado, un telos determinado, pero al mismo tiempo el ser humano escoge, tiene capacidad para elegir, tiene capacidad para elegir entre el bien y el mal. Esto también lo diferencia de los maniqueos, porque los maniqueos defendían que el ser humano no tenía esa capacidad de elección entre el bien y el mal. Había aquellos que recibían directamente la gracia, los puros, la designación divina, y había los que no podían ser esto. Con mucho, en algunas hipótesis maniqueístas, lo que podía, en cierta forma, los que habían sido designados por Dios como puros, como los salvados, los justos, podían transmitir, en cierta forma, contaminar de ese carisma divino de salvación a los que no eran puros en el último momento de su vida, en cierta forma. Es un poco lo que harán en la Edad Media los cátaros. Los cátaros pensaban que eran eternos pecadores, pero había los puros que, en el momento de la muerte, hacían una especie de extrema unción cátara que les concedía en ese momento mágicamente el perdón de todos sus pecados. Pues, en cierta forma, esto del catarismo tardo medieval pues está sacado, en cierta forma, de elaboraciones maniqueístas que van a subsistir en zonas de Oriente e incluso de los Balcanes. Pero bueno, esto es algo muy complejo que no vamos a explicar. Todo tiene que ver ya con la época de las cruzadas, cómo llegan los influencias orientales, no vamos a hablar de ello. Y bueno, dejémoslo ahí. Entonces, por lo tanto, los maniqueístas negaban el libre albedrío. Agustín lo va a poner en primer término. Los neoplatónicos, esa secta de origen cristiano filosófico, que eran los gnósticos, defendían la total capacidad del libre albedrío humano. El ser humano se podía salvar por sí mismo, por su propia intención de salvarse, por su propia avance en la sabiduría, y Agustín va a negar también esto. El ser humano no se puede salvar por sí mismo. El ser humano tiene que elegir, y es necesario que elija para salvarse o no salvarse, pero no se salva por sí mismo. Tiene que salvarse a través de la intercesión de Dios que le concede la gracia. Y aquí entramos en la cuestión de cómo conjugar libertad con determinación. Cómo conjugar omnipotencia, todo lo que ocurre en el mundo es porque Dios lo consiente y porque quiere activamente. Y por otro lado, la idea de que el ser humano tiene capacidad de libertad de decisión. Ah, vale, perfecto. Bueno, termino de explicar esto. Luego, después, en el vídeo ya en casa lo puedes ver. Y el próximo, después ya después de vacaciones, pues empezaremos con la dama. Dejaremos ya un poco definido aquí. Escucha el vídeo antes de salir en Navidad, porque en la última parte voy a explicar un poco elementos que luego tenemos que entender para entender un poco lo que es la filosofía política medieval y la sociedad medieval en conjunto, ¿vale? Repásate la parte final, la influencia del agustinismo político, que explicaré ahora en unos segundos, y después de Navidad ya empezamos con el mundo medieval y haremos una síntesis del mundo medieval a toda prisa un día, con los autores un día atropellados a trompicones, y el último día, la última tutoría, ya nos entraremos al mundo renacentista y hablaremos un poco de los autores principales. De forma un poco más comprimida que lo que hemos estudiado aquí con estos primeros autores. Pero bueno, son autores que son necesarios para entender pues todo lo que viene después, en cierta forma. De cierta forma, si no se entiende muy bien todo esto, no se entiende absolutamente nada todo el resto que viene después. Bueno, feliz Navidad y nos vemos después de Navidad, es el día 9 de San Juan. Bueno, continúo la explicación. Gracias. Hasta luego. Libertad y determinación. Esto teóricamente, entramos en esa contradicción entre el determinismo y el indeterminismo. Teóricamente sería imposible vivir en un mundo totalmente predeterminado y al mismo tiempo tener libertad y no estar determinado. ¿Cómo consigue Agustín salvar esto? Pues como digo, a través de esa idea de la gracia de Dios. La gracia de Dios, lo que Dios concierne graciosamente, per gratia Dei, es decir, por la gracia de Dios, por la voluntad, porque Dios quiere darlo, y que son esas virtudes, esas gracias divinas que concede al ser humano. La piedad, la fe, todas esas cuestiones que el ser humano no tiene en definición por sí, porque el ser humano es malo, es pecador, es negativo, es inclinado a pecar, y si no peca, no solo ya por su propia voluntad de no hacerlo, y escoger no hacerlo, sino también porque Dios, en último momento, pues también lo salva, concediéndole la fe que le salva precisamente de la piedad y otras virtudes concedidas por la gracia de Dios que le evitan caer precisamente en ese pecado y tener una vida correcta en la medida de lo posible. Por lo tanto, a través de la gracia divina, Dios, en cierta forma, está predeterminando la salvación también de ese ser humano que, no obstante, para salvarse tiene que escoger entre el bien y el mal. Pero que escoja y quiera, como ya dije, en esa contradicción unamúnica, esa tragedia del cristianismo que definía también en esa filosofía existencial unamuno, el problema es del que quiere, pero no puede. Pero no puede porque no se le da esa gracia. Por lo tanto, son necesarios dos elementos. La voluntad de conversión, pero al mismo tiempo también que Dios conceda esa gracia de la fe, es decir, la gracia de Dios. Y las acciones del individuo, en este sentido, son libres, pero al mismo tiempo que son libres, son predeterminadas por el plan divino. El ser humano piensa que actúa libremente, piensa que toma una decisión por sus propios condicionamientos sin ningún tipo de influencia externa. Y en ese sentido es libre. Él actúa como libre y se entiende como tal, y por lo tanto, en ese sentido, su acción es libre. Pero esa acción del ser humano, en un plano más amplio, forma está predeterminada por toda una serie de acontecimientos que han sido definidos por la acción divina. La vida de un ser humano es también lo que Dios pone en la vida de cada ser humano para darle un determinado templo, un determinado carácter y ponerle unas determinadas soluciones, las cuales él tiene que escoger, pero a través de eso también eso se modela un poco su propia disposición a escoger una cosa u otra. Por lo tanto, no hay incoherencia entre la libertad y la determinación absoluta que supone la omnipotencia divina, porque ambas están en escalas distintas. Es, por ejemplo, como si vemos un hormiguero, lo vemos desde arriba y todo parece caótico, pero si nos acercamos al hormiguero, vemos que a cada una de un plano medio, una perspectiva media, vemos que todo eso tiene una lógica, una hace una cosa, otra otra. Pero si vamos al plano más directo, más micro, que es el de la propia hormiga no entiende cómo realiza todo, por qué realiza esas acciones y por qué plan realmente está siguiendo. Está siguiendo un plan predefinido para crear los hormigueros de una determinada manera, para cuidar y tener una serie de estímulos con respecto a las crías de una determinada edad, para actuar de una determinada manera, y por tanto está actuando según ella la considera, pero predeterminada constantemente por un plan que ella no puede, en ese nivel más micro, observar. Entonces, el ser humano puede ser agente de plena libertad en su plano más microhumano, pero a ver, intermediamente, en un plano más general, cósmico, un plan divino que va predeterminando todo para que realmente actuase. Es decir, hay un esquema que, en cierta forma, aunque el ser humano no tenga instintos como los animales, también actúa a través de esa acción directa del hombre en la vida humana y en la historia humana, de la misma manera que el instinto programaría una serie de conductas, incluso un tipo de asentamiento, en el caso de los panales y las abejas con esas típicas formas, de una manera determinada. Por lo tanto, también las sociedades, también el ser humano está predeterminado. Y no hay una escisión entre esta intervención de Dios personal en la vida del hombre y esa intervención de Dios general en la en la vida de toda la humanidad, en la historia de todo el cosmos. Porque eso está encardinado. La apropiación individual influye en ese devenir, aunque sea muy micro, influye en ese devenir de la historia de la humanidad. Por lo tanto, todo forma parte del mismo plan. Plan que tiene una escala media, que es de la cual el ser humano no está consciente, pero que lo predetermina en cierta forma, y que está a su vez encardinada con una escala mayor en la cual todas esas individualidades, esas determinaciones individuales, está predeterminada por un plan de conjunto que va dirigiendo todo a un mismo fin. Por lo tanto, gracias a esa diferencia, esa diferenciación que establece la predestinación y el concepto de providencia, de relación providencia con providente constante, interviniente de Dios en el plano individual como el plano histórico, se llega a esa visión de la historia finalista, en la cual existe una predeterminación. Hay los que están predeterminados para salvarse, como dirían los maniqueos, y hay los que están predeterminados a condenarse, ya desde el principio de los tiempos. Pero no es, como dirían los maniqueos, innecesario elegir, porque realmente la elección es esencial, incluso estando ya predeterminado para esa elección, es esencial para que realmente se dé el paso, pase de estar en cierta forma en potencia esa salvación a estar en acto. De hecho, de cierta forma tiene que haber un acto que lleve al sujeto a salvarse, aunque ya esté predeterminado en los tiempos para que sea así en el final. Por lo tanto, la predeterminación no se opone ni a la idea de libre albedrío y está interrelacionada con esta concepción teleológica de la historia. La idea que implicará el luteranismo será la de un agustinismo llevado al extremo, en el cual va a eliminar precisamente el libre albedrío, el libre arbitrio de la ecuación. Va a decir que realmente, aunque sí, el ser humano tiene que convertirse, realmente lo importante es la predestinación y que eso está definido por la gracia. La gracia es lo que nos predestina, ¿eh? Que Dios nos ha entregado ya la gracia ya por esa, desde el principio de los tiempos, y ya estamos definidos para nacer ya con la gracia de Dios. Y lo que sucede, pues son avatares, pero aquí no pinta nada el libre albedrío. El libre albedrío queda totalmente oscurecido. Hay los que se van a salvar y los que se van a no salvar. Extremado todavía mucho más en la concepción calvinista, en la cual la predestinación ya no es un elemento importante en la teología protestante, sino que es el elemento central, es que define a los que son justos y a los que no son justos. Y dentro de la comunidad terrenal de los que son justos, de la propia iglesia, de los que forman la comunidad calvinista, puede haber algunos que estén infiltrados y no sean justos. Por lo tanto, también hay una observancia de la moralidad del individual en cuanto que esto muestra si es usuario de esa gracia o no es usuario de esa gracia. Por lo tanto, si realmente forma parte de esa comunidad o no. Bueno, dejemos esto un poco al lado y ahora ya, llegados a este punto, bueno, y el hombre, claro, no tiene, como digo, está en ese plan micro de hormiga que hace esos actos porque ella quiere, pero sin saber por qué lo quiere, de cierta forma, o, mejor dicho, como somos animales conscientes, sabiendo que lo hacemos por esto, creyendo que sabemos por qué lo hacemos, pero hay un grado de conocimiento superior que no se nos escapa de por qué hacemos, por qué queremos hacer lo que hacemos, de cierta forma. Hay lo que nosotros somos, lo que hacemos porque por un motivo consciente, pero hay un motivo inconsciente que nos está dirigiendo. Esto también, pues, en cierta forma, va a permear la propia idea freudiana de inconsciente, de que hay una distinción entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. Todo esto tiene prolongaciones en la tradición occidental prácticamente inagotables. A través de esta idea de providencia divina, precisamente es como se articula esa historia. Esa historia humana en la cual la vida política, las acciones de los gobiernos, pero también las acciones individuales, los acontecimientos históricos, determinada batalla, hechos casuales, que tener una enfermedad, no tenerla, morirse en este momento, no morirse, que caiga un rayo en determinado sitio, todo lo que ocurre cotidianamente, azarosamente, la vida dura, tiene un sentido preciso en ese plan. Es como una parte de ese engranaje que está llevando precisamente a que todo circule en una determinada línea. Y que afecte de forma que no podemos entender y no podemos predecir, en cierta forma, aunque hay este todo predicho, predeterminado en ese plan, en la mente divina. En cierta forma, casi podemos decir que en ese terreno de la discusión entre determinismo y determinismo, casi que podemos decir que en momentos esto se aproxima casi a una especie de estas teorías progresistas que se aproximan a lo que actualmente son esas teorías del caos, en la cual intentan conjugar a su vez el indeterminismo y a su vez un determinismo no con una determinación reduccionista, es decir, un determinismo indeterminista, lo cual puede ser un poco, como digo, paradójico. La teoría del caos ya es un poco ya harina a otra costada, ya entramos en la física, matemática, discusiones que tienen todavía un pozo de estas discusiones sobre filosóficas, sobre la libertad, la no libertad, la determinación, la indeterminación, y también ese, esa cosmología, cosmogonía, que de esta forma todavía circula y funciona nuestra mente con esos esquemas que se están definiendo de cierta forma en estos momentos. Aunque no entendamos la historia como teleológica, en sentido estricto, sí que entendemos que los hechos históricos tienen un fin. Y sí que entendemos que puede haber una serie de regularidades en la historia. Entonces, por lo tanto, incluso los historiadores en el contexto actual, pues en cierta forma lo que hacemos es negar una filosofía de la historia teleológica que dé un sentido único a toda la historia, pero sí entender que hay ciertas líneas de acción, ciertos cursos históricos que sí que están predeterminados por una serie de circunstancias, pero en un nivel que no presupone una teleología general, un reduccionismo a una única línea de continuidad. Pero bueno, eso ya es una discusión un poco más astusa, como digamos. Y bueno, vamos ahora a las influencias más directas y no tan indirectas del agustinismo. Que es el llamado agustinismo político. El agustinismo político, que no es tanto, aunque también la propia doctrina de Agustín, como la defendió a definir en la Ciudad de Dios, sino las elaboraciones posteriores, durante época medieval, de esa doctrina política. Básicamente para adaptarla a circunstancias nuevas, las circunstancias en las que se crea la Ciudad de Dios, en que se marca esa separación totalmente rígida entre lo terrenal y lo espiritual, es el contexto de esa crisis, de esa separación, de esa quiebra entre la Iglesia y el Imperio, en el cual, en cierta forma, el Imperio va a desaparecer y la Iglesia no va. Pero este mundo medieval, con esta Iglesia, que se convierte un poco en superviviente y, en cierta forma, en heredero, es la única que da la unidad y identidad a todo lo que había sido occidente del Imperio Romano. El Imperio Romano, la romanidad daba unidad a ese occidente, pero ahora ese occidente fragmentado, políticamente, la única unidad que conoce es una unidad religiosa, una unidad de tipo espiritual. Todos son cristianos que responden a las mismas doctrinas teológicas, tienen la misma adscripción católica, y poco a poco la Iglesia incluso se verá definiendo una jerarquía, toda una organización que le convirtiera en una institución autónoma incluso del poder estatal, y que es la única institución universal que hay en todo ese ámbito de lo que había sido el Imperio Romano, era fragmentado políticamente en distintos reinos. Lo cual le da también a la Iglesia en estos momentos un aspecto político. La Iglesia se convierte no solo ya en una institución de fin pastoral, espiritual, sino también en una institución política. Tiene poder político, tiene tierras, tiene influencia, y en tanto que recibe estas doctrinas agustinianas que va a reformular, también tiene la llave de la legitimación del poder temporal de los hombres. ¿Por qué? Porque cogiendo esa idea agustiniana que los gobiernos existen, los gobiernos humanos existen, por que Dios los consiente, por la voluntad de Dios, van a reorientarlo para decir que, en cierta forma, los reyes son reyes en tanto que son reyes cristianos, son reyes por la voluntad de Dios, y por lo tanto un rey que es no cristiano, un rey que ataca a la Iglesia, un rey que es excomulgado por pecar, pues se convierte inmediatamente en un rey a que sus súbditos no le deben a obediencia porque es un rey ilegítimo. Ha perdido el sentido de su poder, al menos teóricamente. Luego, durante la Alta Edad Media, cualquiera de los reyes importantes de Francia, Alemania, Inglaterra, España, que no haya sido excomulgado una vez como mínimo y a veces dos o tres, pues prácticamente es que no pinta nada la política de la baja edad media y los siglos detrás de la edad media. Luego después se retiraban las comuniones y no había problemas en esto. Pero bueno, eso hablaremos un poco más a hablar del mundo medieval. Y, por otro lado, esa idea también ayuda a justificar el orden social. Mientras que, en cierta forma, en Agustín había una serie de rechazo, en estos momentos la Iglesia va a cimentar precisamente ese orden social, ese orden feudal con los que oran, los que luchan y los que trabajan básicamente en el campo. Y los tres órdenes la va a fundamentar precisamente es un orden querido por Dios. Y, por tanto, como querido por Dios, es inmutable y no se puede alterar. Al contrario que Agustín, que entendía que el orden temporal era siempre inmutable. Pues van a entender, incluso van a reificar la sociedad, la forma de entender la política, el poder de los reyes, y esa idea de que son queridos por Dios, y si son queridos por Dios, que no son legítimos y por lo tanto también son inmutables, en cierta forma. Y como digo, pues la propia idea de Iglesia va a sustituir un poco esa identidad común que tenía todo Occidente. El Occidente, en cierta forma, tiene una baja conciencia de esos restos del imperio, pero esos restos del imperio no dan lugar a una identidad común, porque, en cierta forma, es la imagen fragmentada que tienen del imperio en cada sitio. Y lo único que va a servir de enlace con esa identidad perdida del imperio romano, de la romanidad, va a ser la propia Iglesia. La propia Iglesia conserva los textos clásicos, la cultura antigua, que se convierte en la depositaria y transmisora, ¿verdad?, de la cultura antigua, los que tienen, en cierta forma, el acceso a los textos legales, a los textos jurídicos, a los textos de teólogo, a los textos filosóficos, que por lo tanto van a ser, van a recibir ese legado de la antigüedad, se van a convertir en herederos intelectuales del Imperio Romano, pero también se van a convertir en herederos en la identidad. Lo que va a definir ahora a lo que había sido el Imperio Romano Occidente, que ahora son múltiples reinos hispanos, no es ya la idea de romanidad, sino es la idea de cristiandad. Cuando veamos constantemente textos medievales hablar de la cristiandad, lo que se está refiriendo es al occidente de Europa. El occidente de Europa entendido como una unidad precisamente por formar parte todos de ese universo del cristianismo católico, apostólico y romano. Por oposición a otras cristiandades, como puede ser la cristiandad ortodoxa, que no se define por esa idea de cristiandad en general, que se aplica a todo el occidente. Va a ser la única idea política que dé una cierta unidad difusa a todo el occidente medieval, que por otro lado está fragmentado políticamente, en reinos que no se enfrentan entre ellos, porque todos se reconocen entre sí como cristianos, formando parte de esa comunidad cristiana, y por lo tanto, supeditados en cierta forma también a esa otra institución creyente. Por lo tanto, habrá una unión del trono del altar que se va a establecer en estos momentos. Sí, el imperio había fracasado en su intento de convertir la religión cristiana en una religión para justificar el poder del imperio, de no sustituir a los emperadores sagrados por los emperadores por la gracia de Dios. En el mundo medieval sí que se va a dar ese paso, a través precisamente de esa reformulación y a veces mal interpretación intencionada del texto agustiniano en sentidos que él no le habría dado. Entonces, por lo tanto, esa idea de la unión del trono y el altar. El monarca es monarca por gracia de Dios, pero al mismo tiempo el representante de Dios en la tierra es el Papa. En cierta forma, en el plano temporal y en el plano espiritual, ambos son representantes de Dios en la tierra. Lo cual, en cierta forma, durante un tiempo será algo que se entenderá como una dualidad armónica, pero ya más adelantada la Edad Media, con una serie de cambios sociales que veremos luego, empezará a entrar en contradicción. Un elemento primordial, además, en esta idea de la Iglesia como heredera del imperio va a ser también un texto apócrifo, llamada Falsa Donación de Constantino, que atribuía, teóricamente, le puño y letra al emperador, una cesión del Imperio Romano de Occidente al Papa. Constantino había enfermado y el Papa había rezado por la salvación de Constantino y Constantino milagrosamente se habría curado. Y resultado de esto, de esta acción milagrosa, por mediación del Papa y por parte de Dios, pues Constantino renuncia a la corona imperial. Renuncia a la corona imperial y se la entrega al Papa, entregándole el poder temporal también al Papa. Por lo tanto, el Papa se convierte no solo en el tentador del poder espiritual en la tierra, sino también del poder temporal. Pero el Papa le devuelve acto seguido la corona a Constantino con la condición de que Constantino volviera, se fuera al Imperio Romano de Occidente, se quedara allí en Bizancio y no volviera a Roma y dejara de cierta forma la potestad política temporal reservada al Papa. Por lo tanto, realmente quien había entendido la potestad temporal después del reinado imperial de Constantino habían sido los papas. Esto era falso, habían seguido habiendo emperadores, no habían sido coronados por los papas, como ocurría hasta ahora, pero este documento, de cierta forma, ayudó a la Santa Sede, el Obispado de Roma, a controlar una serie de territorios en el centro de Italia, que pues, van a ser llamados después los estados provincias, y que ahora han llamado el patrimonio de Pedro, cual había sido concedido, de cierta forma, esa idea de que, en cierta forma, el Papa era señor del territorio italiano y sobre todo esos territorios de los estados, del patrimonio de Pedro, esos futuros estados pontificios. En estos momentos el Papa actuaba en cierta forma en esta zona como un señor feudal de estos territorios, pero tenía problemas con la nobleza local, los pequeños señores que estaban bajo su tutela, en cierta forma. Y incluso también va a tener problemas contra los propios, la propia ciudad de Roma, contra el propio gobierno municipal de la ciudad. Incluso tendrá que huir casi salvando su integridad física, con rumores de que había sido mutilado, desfigurado, y va a tomar como aliado a la gran potencia política y militar de esos momentos, que es el Reino de los Francos. El Reino de los Francos que cogía, pues básicamente en época carlomagno, en época carolingia, Francia y ya buena parte de lo que luego será Alemania. En estos momentos no se dirige a Carlomagno, sino que se dirige al padre Carlomagno, Pipino el Breve. Pipino el Breve, al cual en estos momentos Pipino el Breve no era rey de los francos, era el primer ministro del rey de los francos, era el mayordomo real. Y, pero los mayordomos reales realmente llevaban siglos, varias generaciones, gobernando hereditariamente el Reino de los Francos, eran realmente los que tenían el poder. Este primer ministro, que era el mayordomo real, era quien realmente gobernaba. El Reino de los Francos eran reyes títeres que simplemente se abstenían de cualquier participación en el poder. En estos momentos, cuando pide ayuda al Papa militar a Pipino, Pipino le pregunta si es lícito que gobierne el que tiene la corona o el que tiene la cabeza o el que realmente gobierna. Y el Papa le dice que es lícito que tenga la corona en la cabeza el que realmente gobierna. Y acto seguido, Pipino da un golpe de Estado, mete un monasterio al último rey franco merovicio y empieza su dinastía, la dinastía de los Pipinides o Carolingios. Porque en esta dinastía todos iban alternativamente, esta dinastía de mayordomos iban alternativamente cambiando el nombre de generación en generación por Carlos y Pipino, Carlos y Pipino, Carlos y Pipino, Carlos y Pipino. El primero fue Carlos Martel y había llegado hasta Pipino el Breve. Y a Pipino, siguiendo esta orden cíclica de nombres, pues le va a su hijo, uno de sus hijos, su hijo mayor va a ser Carlos, va a ser el Carlos. Pero también habrá otro Carlos, que es Carlomán, que se utiliza este diminutivo para distinguirlo de su hermano Carlos, que le dio el trono, y Carlos va a ser Carlomagno, ese Carlos el Grande. Y con Carlomagno el Papa de nuevo va a estar en problemas y va a pedir ayuda militar a Carlomagno. Pero en esta ocasión va a no solo esgrimir ese título de legitimidad, que son esa falsa noción de Constantino, sino incluso le va a ofrecer a, ya que también es el fundador de la corona imperial por esa noción de Constantino, le va a ofrecer a Carlomagno que se convierta en sucesor de los emperadores. Le va a ofrecer el título imperial. Y, de hecho, cuando Carlomagno ayude, controle a los longobardos en esos momentos, instruye al rey longobardo, une al reino carolingio y protege la independencia de los estados pontificios, inmediatamente el Papa lo va a coronar como emperador, en la fecha además tan significativa como el día de Navidad, y en ese sentido pues se va a convertir ficticiamente en heredero de ese título imperial de Occidente. Realmente no es el emperador de Occidente, tiene teóricamente esa primacía sobre los reinos de Occidente, de la cristiandad occidental, porque es el supremo entre ellos, el emperador, pero realmente es un rey como tú cualquiera, solo que más poderoso por territorio tierra sin número de tropas, pero que no tiene ninguna capacidad de influencia o decisión sobre los monarcas particulares. Tú tienes el título honorífico, no obstante, de emperador. Y ese título de imperio, que luego va a dar lugar al imperio alemán, al sacro imperio romano-germánico, cuando se extingue en dos el imperio carolingio, pues va de nuevo al final de la Edad Media a entrar en un problema muy peliagudo, que es en aquellas investiduras que veremos luego al hablar de la Edad Media más propiamente. Y que se basa fundamentalmente en esa ruptura de esa buena relación, de esa dualidad que existía entre el poder temporal, el poder del rey, del emperador en este caso, y el poder espiritual del papa, y en la discusión de si realmente quién era, si los dos eran representantes de Dios, uno en el plan temporal y otro en el plan espiritual, había realmente una jerarquía entre ellos. Si había una jerarquía entre ellos, no estaban a la par, que era lo que se dilucidaba en estos momentos, cuál de ellos se entendía que no estaban a la par, cuál de ellos tenía que ser el principal, sobre todo dentro de su propio territorio, cuál debía estar por encima, el emperador o bien el papa. ¿Quién tenía potestad sobre uno sobre otro? El emperador tenía que ser y no podía serlo sin ser coronado por el papa, o bien el emperador podía incluso quitar del cargo a un papa y poner otro papa. De hecho, esto será bueno algunos momentos de la historia europea. Todo esto dará lugar a un conflicto bastante prolongado, aquellas investiduras en concreto propiamente dichas, más breve, pero esa tensión entre papado e imperio prácticamente se prolongará hasta durante toda la Edad Media e incluso tendrá sus últimos coletazos en la época de Carlos I de España, aquí en toda Alemania, con esas tensiones todavía entre el papado y el imperio. Pero bueno, eso ya hablaremos el próximo día, después de vacaciones, y veremos ya más en detalle, a toda velocidad, la Edad Media y los autores principales, un poco señala el manual. Todo ello muy deprisa. Buenas Navidades, feliz año y nos vemos ya después de la